La polémica de Caracol Radio.
Hola a todos, bienvenidos a La Polémica. Acaba de hablar el presidente de la República en alocución a Abelardo de la Espriella. Dijo que son 450 los municipios afectados,
15 departamentos, 285 centros de salud averiados, algunos destruidos por el terremoto, y 2.838 centros educativos. El costo de la tragedia para el país asciende a 30 billones de pesos. Palabras más, palabras menos, Don Alemán anunció que construirá, en compañía de Howard Buffett, 10 escuelas, 3 reformas tributarias. Y hoy Shakira, y que ayudará a la reconstrucción de los centros educativos que se cayeron.
Sí, al final todo suma, ¿no? César, con las buenas noches para todos. Son pérdidas tremendas, más allá de la parte, obviamente, del dinero, de las estructuras. Obviamente también es la pérdida de las personas, más de 285 personas que habrían fallecido en esta tragedia terrible que nos azotó y que todavía nos cuesta como tenerla en la mente, como entender la magnitud de lo que terminó pasando, que la verdad fue algo realmente terrible.
¿Cómo le fue a Liche hoy?
Bien, César, hoy logramos enviar el segundo avión, ya son 52 toneladas las que hemos recogido y enviado al Chocó, el primer avión con 12 toneladas, luego enviamos 35 toneladas en una mula el sábado y hoy se enviaron 14 toneladas nuevamente. Daniela llegó al Chocó sobre las 4 de la tarde, donde está lloviendo terrible en Quibdó, donde se necesitan carpas, se necesita una empresa de plástico que envíe plástico porque se están mojando las ayudas, porque los centros de acopio no son suficientes, donde las ayudas y las personas están durmiendo en la calle, así que se necesita esto de primera mano, pero bien, ha sido buena la respuesta este fin de semana que tuvimos con todo lo que estamos haciendo.
Es increíble, Steven, llueve en Chocó donde no necesitamos que llueva y no llueve en el Tolima donde necesitamos que llueva.
Aunque en las últimas horas vi una imagen de la gobernadora agradeciendo una lluvia, no fue la más torrencial, pero fue una lluvia que alivió un poquito algunas zonas de los incendios del Tolima.
Que también están padeciendo una situación terrible. Hoy los jugadores también hicieron una enorme recepción de ayudas. Estuvieron todos colaborando, como ya lo han hecho la mayoría de equipos profesionales en Colombia, todos ayudando de manera colectiva, de manera individual. Recogieron muchas toneladas para enviar a los diferentes departamentos que las necesitan. Además, se ha programado un partido para el miércoles 19 a las 7:30 de la noche, partido amistoso entre Atlético Nacional y Once Caldas en el Atanasio Girardot, con toda la logística dispuesta para entregar toda la taquilla a los damnificados y además para hacer como centro de acopio una campaña comunitaria con el propósito de seguir llevando ayudas a los departamentos afectados. Y ayer salió muy bonito en Barranquilla, Steven, Montoya versus Montoya, donde estuvo As Colombia, Caracol Radio presentes y toda la recaudación también para los damnificados.
Pues imagínese la plata, 10.000 personas fueron, ¿no? Aforo inicial era de 15.000, luego dijeron no, vamos a cortarlo un poquito y lo dejaron en 10.000, no porque no se estuviera vendiendo, estaba vendiendo muy bien, pero como casi el evento termina cancelado, entonces pues no se dio al final. Pero mucha solidaridad. Aparte, no sé si vio las carpas que habían, digamos, destinado para que llegaran todas las ayudas, se llenaron todas.
Todas, se llenaron todas, llegaron muchísimas ayudas, pero además iban 9.000 boletas cuando pues el evento prácticamente estaba cancelado.
Claro.
Y como se le dio la vuelta y se utilizó para que sirviera de un acto muy loable para que ese dinero pudiera llegar a los afectados, en ese periodo que fueron un par de días se vendieron 1.000 boletas.
Bueno, pues
la gente colaboró, ayudó y fue extraordinario.
Maravilloso que este tipo de... Además, es importantísimo lo que se hizo, César, sobre todo para nuestro país, teniendo en cuenta y pensando en el futuro del automovilismo en Colombia. ¿Por qué no pensar en lo que desde hace mucho se viene rumorando y es una carrera de Fórmula 1 aquí? Así que poner a Barranquilla, poner a Colombia en la imagen del mundo del automovilismo, creo que es muy importante y más en este momento cuando se necesita tanta ayuda.
Shakira llegando hoy, esos son los ídolos. Juan Pablo Montoya este fin de semana. Shakira llegando hoy al Chocó con Buffett a dar una buena platica, a construir escuelas, a
reconstruir
escuelas.
No, eso fue maravilloso. Y Campo, lo de Barranquilla, el alcalde anunció que el mes entrante vienen los delegados y el CEO de la Indy, que hay una posibilidad enorme para que en el 2028, confirmándose este año, Barranquilla tenga una carrera de IndyCar en la zona del Malecón. Y él dice que el mismo año van a luchar para que haya una carrera de Fórmula 1, teniendo como apoyo hotelero a Cartagena, que está una hora nomás.
Cartagena, buenas noches para todos. Ha sido apoyo de Barranquilla. Cuando hay partidos de Selección Colombia, es mucha la gente que se queda en Cartagena y termina haciendo el plan completo. Yo creo que con esto va a ser igual. Y me llama la atención, César, cómo esto no es una cuestión de unos meses. Esto ya lleva sus años trabajándolo. La alcaldía de Barranquilla, y para esa fecha seguramente, porque vi la entrevista que usted le hacía en el vehículo y conjunto con Steven al alcalde Alechar, y él hablaba de que eso se va a seguir ampliando el malecón, entonces se podría garantizar incluso un trayecto mucho más amplio y algunas mejoras en las vías cercanas para poder tener una carrera de Indy, que sería sin lugar a dudas un evento espectacular para Colombia.
Sin duda. Mauricio, ¿y cómo sigue la situación en Pereira? Perdón, Camilo Pinto, en la ciudad de Ibagué, ¿cómo está el tema de los incendios? Bueno, mañana juega el Tolima, vamos a hablar del Tolima también, de Independiente del Valle. ¿Cómo está el tema de los incendios en Ibagué y en el departamento?
Pues, César Augusto, un cordial saludo para ustedes, los compañeros. Hombre, se escucharon las oraciones y la verdad que de manera sorpresiva, después de tener una semana de altísimas temperaturas, estamos hablando de 35, 36 grados con un calor inclemente en la ciudad de Ibagué. Sorpresivamente, ayer en horas de la mañana apareció la lluvia y en la noche y toda la madrugada fue torrencial en la ciudad de Ibagué. Como que escucharon las plegarias. En algunos municipios ya se ha subsanado el tema, pero también la gente de San Luis y Ortega, que es donde más fuerte ha sido el tema de los incendios forestales, siguen padeciendo. Así que el tema está ahí, las ayudas se siguen esperando. La lluvia fue apenas un bálsamo, sobre todo por la situación de San Luis, que es un corregimiento que queda muy cerca aquí a la ciudad de Ibagué, y esperamos que siga mejorando la situación, que no ha sido fácil para nuestros coterráneos por estos días.
Y que sigamos ayudando, Liche, no puedo bajar los brazos porque este es momento crítico, ¿no?
Así es que lo que yo les contaba la semana pasada, estas ayudas o estos mercados, en el caso de nosotros que estamos enviando el miércoles pasado ya, que llegaron las primeras ayudas por parte de la gente que nos ha confiado estas donaciones para el Chocó, duran aproximadamente 3 días. Por eso hoy nuevamente hacemos presencia en el Chocó, porque es que los meses que vienen son críticos, largos, la gente no tiene dónde vivir y mucho menos cómo alimentarse. Así que yo dejo por aquí la cuñita. Mañana en el centro de Acopio Rosario, donde estamos, en la calle 84 bis, número 1386, estamos necesitando cepillos de dientes, desodorante, champú, acondicionador, pañales, pañitos húmedos, crema antipañalitis, toallas higiénicas y de alimentos no perecederos, atún, aceite, azúcar, sal, panela, pasta, chocolate, café, todo esto y agua.
Lo que se necesita es realmente mucho.
Papel higiénico.
Correcto. Bueno, a esta hora, Alemán, podemos confirmar
sí, que
José María Bazán, de 54 años, argentino, es el nuevo asistente técnico de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia. Lo había anunciado esta mañana don Adrián Magnoli. Fue asistente de Oscar Pareja en el Orlando City. Estuvo en el Dallas, en el Audax Italiano, en Tijuana y en Pumas de la UNAM, un hombre con mucha experiencia en ese campo.
Sí, un hombre que nos contaba Adrián también que tenía mucha experiencia en el tema del scouting, que conoce muy bien a los jugadores colombianos en el exterior y que tiene la experiencia de ser asistente técnico de varios entrenadores grandes, que su especialidad de alguna u otra manera termina siendo también ayudar y colaborar. No es un nombre que llame mucho la atención para la gente del común. Pero
usted esperaba un nombre que llamara mucho la atención.
Sí, yo esperaba un
Amaranto llamaba la atención.
Un perfil tipo Amaranto, pero a ver, al final uno tiene que trabajar con los que quiere, ¿no?
Pero más que con los que quiere, sino con los que respeta, confía y cree que pueden funcionar para un mejor desarrollo. Y imponer un nombre por moda, o yo en eso sí Estoy de acuerdo con que Lorenzo haya elegido a quien siente que puede sumarle en su cuerpo técnico, más allá de dar un golpe en la mesa y decir, no, es que es Pepito Pérez, que es el súper, hiper, mega, no sé, no.
Yo no esperaba un hombre, pues, hiper, súper, recontra, mega, no, no, yo esperaba una persona en la que confíe Lorenzo.
Claro, lo que pasa es que a mí me dio un nombre recién renovado, Néstor Lorenzo, Juan Manuel Lillo, que me lo entrega Steven Arce, y yo dije, wow.
Ah, pero eso era un deseo.
Sí, claro, era un deseo, no que fuera. Entonces, yo creo que por ahí iba la gente pensando en que de esta manera podía ser la persona que lo acompañe. Pero yo sí creo que uno trae a las personas en las que confía y las que cree que le pueden sumar.
Ahora, Campo, le doy solo un dato a la gente. A Lillo le ofrecieron en el fútbol árabe 5 millones de dólares para irse a dirigir y dijo que no.
Yo tampoco creo que Lillo sea la gran maravilla china. Yo lo que tengo claro es que de pronto es alguien más conocido. Igual cuando Lillo llegó a Colombia, no es que todos lo conocieran. Había mucha gente que no lo conocía. Y él tiene una idea de juego y un modelo de juego bastante atractivo, pero tampoco me parece que sea la gran maravilla china. Igual, obviamente, el plano de estar detrás de Guardiola siempre es un plano que te marca algo y bueno, y el reconocimiento que él ha tenido en los jugadores. Pero si fuera tan bueno, también estaría dirigiendo y tendría equipos en propiedad. Yo lo que siento con Néstor
Lorenzo... Sí, lo que pasa es que después de uno haber sido asistente de Guardiola, sí, eso tiene un goodwill que está por encima de cualquier asistente en el mundo.
Pero él también había sido, bueno, aquí en Colombia.
Antes tampoco.
Pero antes...
O sea, antes pero había dirigido a Guardiola en México. Antes había dirigido a Guardiola en México. Igual había mucho escepticismo cuando él llegó aquí.
Pero ya había sido técnico en propiedad.
Desde que llegó aquí, hoy Lillo es otro.
Sí.
Le ayudó mucho, fíjese, el a veces vilipendiado fútbol colombiano le impulsó su carrera. Que vea usted.
Además,
el a veces malo fútbol colombiano le terminó impulsando la carrera a un europeo.
¿A Lillo? No, pues no, mire.
¿Cómo vas a decir eso? Lillo termina, llegando a ser asistente técnico del Manchester City porque pasó por Nacional o por Millonarios, no, hombre.
Es por la amistad con Millonarios.
Lillo dirigió en México, el señor Guardiola era jugador de Lillo. No me vendas ese humazo, Campos, de Cartagena.
Te voy a decir algo que es lo mismo que está haciendo Lorenzo. Lillo fue asistente de Guardiola porque es amigo de Guardiola, porque los técnicos dirigen con sus amigos al lado.
Pero es amigo, pero además tiene un valor enorme el pensamiento de Guardiola sobre Lillo. No lo va a llevar solo para tomar mate.
No, pero a ver, Lillo no llegó con Guardiola porque se iban a tomar caña juntos, o sea, no, claramente.
Este señor tampoco.
No, tampoco,
por supuesto que tampoco.
No es el nombre que esperaba.
Tampoco creo que Lillo sea... Pero es que ahí es donde yo voy.
No, pero uno no puede tener expectativas después de que el asistente sea Mourinho.
¿Qué nombre esperábamos? ¿Qué nombre esperábamos de asistente?
No, cualquiera. Uno de confianza de Lorenzo.
Tal cual, o sea, no te esperaba más nada.
Claro.
Es que desde el deseo se habló mucho, ¿no? Y se habló entonces que qué bueno acercar a Falcao y qué bueno tener un técnico también para poder hacer la renovación. Pero hay que decir algo, ¿no? Y
Falcao no podía.
Cada torero trabaja con su cuadrilla.
Falcao tenía que salir de aquí por un tema tributario rápidamente y por eso se fue a vivir a Panamá.
Yo la verdad no tenía muchos datos de José María Bazán, Josema, ese apodo. 25 años trabajando en la formación de jugadores. Algo debe tener. Técnico lo escogió, claro, pues hombre, esperemos que le vaya bien.
Bueno, Camilo,
yo les digo algo. Lo que más me ilusionó a mí, más que el nombre, y más que sea Lillo, no sea Lillo, sea Osorio, sea Falcao, fue que cuando estaban dando la hoja de vida, se habla que tiene mucho conocimiento del futbolista en formación de Colombia en el exterior. Sí, a mí me parece que eso es clave.
¿Clave?
Eso es más clave que cualquier otra cosa.
Sí, que cualquier título, fama o seguidores en redes. O sea.
En redes, sí. Bueno, sí. Espéreme una pausa porque es que, como siempre, la polémica es escuchada y es acatada. Ya nos pasó con el helicóptero de Listar para ir a San José del Palmar a Chocó a traer una madre que estaba esperando un bebé y necesitaba atención urgente, y ha aparecido otro ángel también que nos ayuda.
Es una maravilla el señor Fabián que nos acaba de escribir, Fabián Castaño. tiene 100 unidades de carpas de 4x5 para donar. Ya me puse en contacto con él para que mañana podamos hacer realidad de tenerlas y poderlas enviar al Chocó. ¡Gracias!
¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno, hoy John Lucumí fue presentado, le dieron la bienvenida en Juventus. Es otro colombiano que hace parte de un equipo grande, de un equipo poderoso, de un equipo de élite en el mundo. Juventus, de pronto, a nivel europeo, no ha tenido una buena actuación en los últimos años, en las últimas temporadas, pero sin duda, Steven, que es un equipo que está en la élite del fútbol internacional.
Sí, 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 por supuesto que sí. Y es un jugador que tuvo un gran... A mí me ha guayado, ¿sabes qué me ha guayado?
¿Qué?
Ver al otro un poquito peinando a la leona en Turquía. Estoy hablando de Davinson Sánchez, porque también merecía dar un salto de calidad al igual que este.
Sí, lo que pasa es que a veces los equipos escogen... Claro. Davinson vale más,
no,
que Lucumí.
No tiene una sola oferta.
Pero vale, es que vale...
¿Qué costaba más?
Davinson estaba sobre los 35 millones y Davinson fue 20 millones.
Por ejemplo...
Pero además, los dos años de Davinson, los últimos dos años en selección han sido fantásticos.
Hoy en Turquía le ha ido bien.
Y en el
bien,
fútbol y en sus equipos ha sido, pero mire, maravilloso.
Por ejemplo, Araujo, que ha sido flojísimo. En el Barça perdió la titularidad. En Uruguay fue un desastre. Está en el Liverpool. Sale el Barça directo a un equipo igual de grande como el Liverpool.
Y no costó
cero
mucho.
Peso, creo, ¿no?
Por eso.
Creo que se fue a cero pesos, creo.
Sí, no, él se va cedido. Él cero, se va cedido.
Sí, se va cedido. Se va a cero pesos.
Claro, de
pero
todas maneras.
En el Liverpool.
Sí, pero claro. De todas maneras. Yo creo que Lucumí en la Juve es importante. Vamos a ver el tema de Juan David Cabal, cómo se va a manejar.
Y a la Juventus, mire que la nómina hoy la estaba revisando, cómo quedaría el once titular. Y ya tiene jugadores un poquito más competitivos que hace uno o dos años.
Y fue sexto. La Juve fue sexto de la Serie A. No va, Paletti, pésimo, no va
pésima,
a Champions.
Pésima posición.
No va a Champions, va a Europa League.
Spalletti es un gran técnico. Me gustó cómo lo recibió con un abrazo tremendo. Un abrazo del oso. Y la verdad es que yo le tengo fe al equipo esta temporada.
Bremer, ¿cuántos años tiene Davinson? Compañero como zaguero central.
30 y algo tiene Davinson.
Porque Lucumí que tiene 26. 26.
No, Davinson es más joven. Davinson tiene 30.
Lucumí es un poquito más joven.
Tiene 28. Tiene 28. No,
¿quién?
Lucumí.
Y Davinson
tiene 30.
30
años.
30, sí.
Claro, Lucumí tiene una gran ventaja. Claro, yo Lucumí creo que eso sí pesa. Menos. No, y la experiencia en el fútbol italiano.
Lucumí es
tiene una experiencia en el fútbol italiano. Y yo creo que eso pesa. Es que Spalletti y los compañeros lo abrazan como lo abrazan porque es un par. O sea, lo ven todos
lo conocen
los fines de semana,
bien.
Han jugado contra él. Claro, claro. O sea, lo de Davinson es diferente porque yo, a diferencia de Lucumí, y a pesar del gran mundial que tuvo Davinson, porque sí, a mí me parece que tuvo un gran mundial, la última etapa de Davinson en Tottenham no fue de jugador de primo. O sea, no,
pero
no
fue
estaba
hace
en la
mucho
elite.
Tiempo
le,
ya.
Le costó.
Pero de todas maneras, lo de Davinson
es
loable.
Lo más grande que
10 años y 3 meses en Europa, no, algo debe tener.
Davinson, y lo de Lucumí también es muy importante. Son jugadores de un nivel importante.
Davinson salió hace mucho rato.
Igual en Tottenham tuvo unas buenas temporadas.
¿En
qué? Es que
Las primeras temporadas.
¿En cuál?
En el Tottenham.
Bueno, a ver, alemán, repite.
Sorry about my English.
Enséñanos, porque es que...
Tottenham.
Tottenham.
Son dos sílabas.
Ajá. Es difícil, ¿no?
Nosotros los británicos. Pero...
¿Solo dos sílabas?
Sí, Tottenham. Tottenham. En el Tottenham, mejor entonces. Tuvo buenas temporadas al inicio, después que el equipo cayó muchísimo.
Claro. Sí, pero fue todo el equipo. Pero allá llega por un platal de 50
sí,
millones.
O 45 millones.
O fue el más caro, ¿no? No fue en ese momento.
Claro.
No,
fue un billete grande. Fueron 45 y un no poquito más para sumar 50. No,
no, no, no,
no. Fue un escándalo bueno. Sí, fue el más caro.
O el defensor más
el,
caro.
El central más caro en la historia de la
Premier. Tiene un hace 10 años fue campeón de la Copa Libertadores, siendo figura con Nacional, teniendo 20 años. Era una locura, Davinson.
Sí, y recuerden que Davinson
como
Sánchez,
Jason Mosquera también sale de Nacional.
Davinson Sánchez forma una de las mejores parejas de centrales del fútbol europeo en proyección, que era junto a Matisse de Ligt, la del Ajax. Sí, estaban de Ligt y estaba él.
Claro.
Y juntos eran unos los centrales de mayor proyección en Europa por edad.
Bueno, ahora Camilo, les pregunto, tenemos a Lucho Díaz en el Bayern Múnich, a Davinson y a Juan David Cabal en la Juventus. ¿Cuál es el jugador que está más cerquita hoy de un equipo élite en Europa, de los colombianos?
Ay, de los colombianos élite, sí. yo diría
Gustavo
que...
Puerta.
Yo también
Gustavo Puerta,
que Gustavo Puerta,
sí. El de mejor mundial, Gustavo Puerta, yo creo que ese es.
Y el otro, Daniel Muñoz. En algún momento le tienen que dar.
Uy, si tiene que dar el salto de Crystal Palace,
yo
tiene que...
Yo creo que es el más cercano a un equipo élite es Luis Suárez.
Luis Javier Suárez, sí.
No, pero con esa cláusula que le pusieron.
80.
Pero por eso no, mismo. Pero es que ese es costo de un jugador para un equipo grande.
Total. Pero pienso que lo hacen más para no vender. Es como cuando usted dice, pedí para no vender.
Pero es que el Sporting y Portugal son, la verdad, pero, es una liga vendedora.
Pero César, eso para ¿sí vale 80 de millones de euros Luis Suárez?
¿Y por qué no? ¿Porque es colombiano o qué?
No, mira el mundial que hizo. El
bueno, goleador, pero fue el goleador de Portugal.
En ese, sí, 63 goles en 2 años, Camilo.
¿Cuánto pagaron, Camilo, por Gyökeres? Que sale del fútbol de portugués. Es 120 millones. 120 o 130. 120 millones de euros. Y salió del fútbol de Portugal de ser goleador. Y llegó Suárez y es goleador del fútbol de Portugal. Yo creo que los 80 millones... Claro. Es una cifra que va con lo que ha sido en Portugal.
Está en Portugal y su carrera en Europa. O sea, independientemente de que antes estuviera en un equipo de segunda división. O sea, es que los goles... él es un goleador y con números muy importantes.
A mí me parece muy bueno.
Claro, lo que pasa es que tal vez... Y después del Mundial, pero es que esta discusión la tuvimos la semana pasada y es que en el Mundial y en Colombia en los últimos años, no sé, yo digo 2, pero pueden ser 10, 15, 20. 20 años, pues no hemos tenido, excepto Falcao.
No, 20 porque ahí está Falcao.
Pues excepto Falcao, de resto ha sido un problema grandísimo porque el 9 de la selección
de toda la
no
vida.
Mete gol. No, pues o sea, el segundo goleador no
histórico en Colombia es James.
Por eso. Entonces esto es, a ver, no lo podemos calificar yo les pregunto, por el mal mundial
al unísono,
en el número de goles.
Al unísono, Liche y Steven hablaron de Gustavo Puerta. ¿Usted cree que Gustavo Puerta hoy está observado y pretendido por un equipo élite de Europa?
Sí.
Porque es que los que mencionan...
No uno, varios.
Yo no creo. ¿Élite? ¿Élite cuál?
Ah, bueno, no. Entonces es un jugador del montón. Entonces.
No, pero si yo estoy diciendo eso, Steven. ¿Usted por qué está radical? Usted se rasga las vestiduras cuando yo digo algo.
Molesta. Sí,
Steven,
sí,
está bien que se moleste con lo que yo le digo en el pulso, pero en la polémica no.
¿Cómo así que en la polémica, no? Esto es un espacio de reflexión y armonización.
No, pero usted viene piedra. Usted por lo menos se carga al mediodía y llega aquí con los ojos encharcados en sangre.
Londoño, estuve tranquilo, dormí rico en la tarde. Usted es el que me molesta.
Mire, hasta ahora los equipos que quieren la puerta son el Braga, el Lazio y el Glim.
No, pero es que César Augusto, cuando...
Dígame, ¿cuál está interesado por Gustavo, que es un superjugador?
Pero conteste usted pregunta y se contesta usted mismo. Señor Camilo, es serio el debate. Allá en Ibagué también, es serio el debate.
Hombre, usted está cargado.
Los jugadores, normalmente los jugadores, cuando llegan a equipos grandes, tienen un estudio y un procedimiento que dura varias temporadas. El Real Madrid, por ejemplo, aunque usted no lo crea, Florentino Pérez dijo que venían estudiando, en la presentación de Florentino Pérez con James Rodríguez, dijo que venían estudiando al jugador 3 temporadas atrás.
Eso lo hacen todos.
3 temporadas atrás. Entonces no me diga que hoy solamente los equipos que son... O han salido a los medios. Pérez, déjeme terminar también el señor de Cartagena. Ninguno deja terminar. Hola.
Venga, pero a mí de verdad me molesta el de. Tenemos nombre y no lo sabemos.
Goleador del mundial. Si no sale goleador del mundial, se quedan estudiando los 7 más y no lo contratan.
Y la señora de la derecha me deja terminar.
No. A mí me dice Licho, señora Lisset, pero a mí no me venga a decir señora de la derecha.
Yo digo con mucho respeto, señora Liche.
Soy de la derecha.
Yo creo que César hizo enredar a Steven con esa pregunta.
No, pues si usted entiende su problema, pero lo que le estoy diciendo es que lleva.
Lo que le estoy preguntando es que cuál es el equipo grande que lo quiere.
No, pues que no lo sé. Pero es que Gustavo Puerta acaba de hacer un gran mundial. Inmediatamente los ojeadores de los equipos grandes empiezan a estudiar al jugador.
Pero usted lo acaba de
decir,
necesita 2 o 3 años para hacerle seguimiento. ¿Sí? Gustavo Puerta lo vimos en el Campeonato del Mundo porque no lo habíamos visto antes.
Pero,
o sea, además, un jugador de la
primera división.
Un jugador
él no había hecho nada en su carrera
de la Real
antes del
Sociedad.
Mundial.
Sí, pero está jugando en la B.
Pero ya había. Perdóneme, Gustavo Puerta había ganado la Europa League en Alemania con el Bayer Leverkusen.
Pero sin jugar.
Jugó 2 minutos.
Él tiene una prueba dura ahora en primera división. Yo creo que él es su es terminar de firmar lo que viene haciendo en el mundial.
La consolidación.
Porque si usted ve los equipos grandes, salvo el Barcelona, que buscó a un jugador de su ADN y que al final el jugador se termina decidiendo por ellos y no por el Real Madrid, porque mucho tuvo que ver la decisión del jugador. Yo creo que no se están dando grandes traspasos para la mitad de la cancha de los equipos grandes. Creo yo, salvo el Madrid, que Mourinho llevó jugadores de experiencia, Ellos tienen unos jóvenes ahí que han ido y que ahí van. El Barça, digamos, que ya se lleva al mejor del mundo después del último campeonato.
Zubimendi pasó de la Real Sociedad, que es un equipo poderoso en España, al Arsenal, por 70 millones de euros.
Dicen en España que el tema de Rodri se da, que no llega al Real Madrid porque, ¿se acuerdan que habían elecciones, hubo elecciones? Sí. Y Rodri estaba apoyando al rival de Florentino, y Florentino dijo, ah, sí,
claro.
Ah, como que me estaba apoyando al otro. Sí.
Ya no quiero.
Exacto.
Ahora, otra transferencia importante fue la de Ismael Saibari de Marruecos,
sí,
que va al Bayern Múnich por 55 millones de euros y era del PSV. Estamos hablando de equipos de primera división.
Es que yo creo que lo de Puerta es consolidación en el Racing de Santander, donde ya jugó bastante bien los primeros 90 minutos contra Villarreal. Fue una de las figuras. Es el semestre de consolidación. Y si le va bien a Gustavo Puerta en este semestre, seguramente puede dar el salto.
Pero a mí sí me encantaría que, por las condiciones que tiene y lo bien que le fue en el Mundial, que cambiara a un equipo que pudiera tener, aunque no fuera de la élite,
una aspiración un torneo poco internacional, mayor, exactamente.
Porque es que en la Real Sociedad la cosa es difícil.
Sí, uh-huh. No,
en el a mí me gusta más, bueno, no sé, Alemán y Steven, que manejan más el tema, pero a mí me parece que los mejores cambios de equipo se dan es como
Racing de Santander de año, es Gustavo Puerta.
Se dan es como a principios
en
de
mercado,
año.
El mercado...
O sea, en el mercado de
bueno, el grande es este. No. El más importante es este.
Es el de verano porque es donde se cambia de temporada. Este el otro es mitad de temporada.
Los jugadores, normalmente lo que se da en el mercado de invierno son jugadores que están en la mala y que son prestados o cedidos.
O necesidades.
O necesidades puntuales, porque recordemos que la de Lucho Díaz fue una necesidad que fueron en el mercado de invierno y dijeron, lo queremos, lo necesito y lo pago.
Bueno, pero les pregunto, Alemán, el colombiano más cercano al fútbol de élite en Europa.
Yo creo que el que más cercano está por lo que está haciendo en este momento, por el inicio de temporada, yo creo que John Jader Durán, si sigue haciendo goles en Benfica, se va para otro equipo y vuelve a la Premier.
Bueno, hoy hizo gol. Entró al minuto 59 y hizo gol al minuto 61
golazo.
Y le fue bien.
Sí, fue un golazo espectacular.
Es que tiene ese Pavlidis marcando ahí como
sí,
loco
pero
también,
Pavlidis ¿no? está en plataforma pero de salida.
No, Pavlidis hizo tres y lo reemplazó
gusta,
Durán.
Me gusta la...
Sí, sí, está bien.
No, lleva dos goles cabeza ya. Cabeza a cabeza.
En la pre-Europa League hizo gol también. Camilo, el suyo, ¿cuál es?
No, yo estoy con el tema de Puerta y también me uno con el tema de Durán, claro, con este nuevo aire que tiene.
¿Y el de campo?
Yo estoy entre Puerta y Durán. Puerta, la verdad, el campeonato mundial que se jugó fue espectacular. Y Durán, el gol de Durán hoy técnicamente es un gol de un jugador. Es
como
de
la para y como la remata.
¡Crack!
Sí, Liche, ¿para usted?
Para mí, yo creo que lo de Durán es que vuelva a enfilarse, a estar en lo que tiene que ser, que es el fútbol. Es un crack. Y lo de Gustavo Puerta, para mí, es que yo no entiendo por qué.
Lo que pasa es que creo que tiene que esperar
mundial,
un poco de recorrido para que los equipos se aseguren.
Está bien por el equipo donde está, pero es que el mundialazo que se hizo, porque es que además no es que solo lo reconozcamos nosotros, ¿no?
Todo el mundo.
No solamente los colombianos, sino fue una de las grandes figuras en esa posición del mundial.
Steven, ¿el suyo?
¿De los que van a ir a las grandes ligas?
Pues el que está más cerquita.
Opciones, cerquita.
No, yo ya
está
dije
cerca.
Que, no, para mí, Puerta y Daniel Muñoz.
Yo sigo insistiendo en Luis Suárez, goleador en Portugal.
Oiga, el tema,
bueno,
el tema,
está bien, yo le sumo.
Yo le
Puerta y
algo.
Luis Suárez.
Daniel Muñoz vuelve y juega una gran temporada ahora. O sea, ¿en serio el tema de la edad jugará tanto para que con rendimiento no vaya un grande?
Pero yo creo que no. Yo creo que en este momento
Muñoz
tiene 30
años. En posiciones
años,
como laterales, mire que se mueven hasta los 30, 32 años.
Pero mire,
usted
tiene
mercado.
Y hay otro tema, si no son tan caros los laterales.
Exacto, si tú rindes a esa edad, pues estás en la Premier, ¿no? Estás en primera división en la Premier. Rindes a esa edad, haces goles, te destacas en todos los partidos, pues ajá, tienes esa edad, pero tu rendimiento va acorde a una edad más joven. No entendería yo por qué la edad terminaría siendo el hecho puntual y firme de no compra del jugador si él con esa edad está rindiendo.
Claro, lo que pasa es que hay que mirar la competencia también de jugadores de 23, 22, 24
jóvenes,
años
sí,
que estén rindiendo en
si
alta producción
como
laterales, ¿no?
Y es que ahí
yo no veo.
Es que es una posición que en Europa normalmente siempre buscan jugadores mucho más jóvenes por los recorridos que tienen que hacer, sin demeritar a Daniel Muñoz, que físicamente está perfecto.
Y
¿no?
tiene grandes recorridos, Muñoz.
Sí, sí. O sea,
hoy Gustavo Puerta, ayer, en el partido de ayer donde fue figura, recuperó 10 balones y tuvo un recorrido en el campo de 10.3 kilómetros y fue el más alto de su equipo.
Muy bien.
Lo hizo muy bien.
Eso es un dato
muy
realmente
está en un
importante.
Nivel.
Es que yo con el caso de Daniel Muñoz me pregunto, ¿él ya tendrá pasaporte comunitario? Porque bueno, si por tiene ahí, yo creo que por ahí también puede ir el tema, ¿no?
Sí, claro.
Para no ocupar en una posición tan que para muchos dicen, no, es un lateral. Y ellos intentan buscar jugadores extracomunitarios adelante, de pronto un portero. Pero de pronto, si ya tiene pasaporte comunitario Daniel Muñoz, yo creo que ya estaría en plataforma de salida.
Pero yo creo que hace rato viene siendo observado por equipos importantes.
Seguro.
¿No? Lo que pasa es que me parece que se ha demorado un poco el tema.
Sí, pero, ahí es por eso el interrogante. Porque...
Sí. Si ya
ahora,
tiene
en el Mundial fue importante también.
Sí, no fue...
Estuvo en el gol.
Claro, en el gol. La salida de Colombia, ¿no? Fue importante. Y en la Copa América también.
Es que o sea, por eso a eso equipo. Iván. No fue la Copa América... Pero fue muy importante.
Además, Daniel. Laterales con una cuota de gol no hay muchos.
Él sigue siendo uno de los goleadores de esta selección.
Sí, Daniel Muñoz es el de los goles. Recordemos que a los colombianos no es que se les facilite mucho la Liga Premier. O sea, ya son más los fracasos que hemos tenido que los aciertos.
No, la Liga Premier es un lío. La Liga Premier es un lío para cualquiera.
Le fue mal a Cuadrado,
a Falcao. Claro que a Falcao se lo llevaron en mal momento.
Exacto.
Sí, la de Falcao fue como un infortunio. Porque
no, eso fue una mala decisión.
Una mala decisión porque estaba recién
por eso, salido. Bueno, pero hace parte de todo.
De que no le fue bien. Sí.
Pero tampoco es que le haya ido tan bien. O sea, es una liga en la que al jugador colombiano le cuesta.
No, es la liga más difícil que hay en el mundo, sin
exacto.
Duda.
Y en ese contexto, Muñoz se destaca. O sea, por mucho. Eso que digo, pero el tema sí, de la edad, yo creo... Es importante.
Y se destaca en un equipo que no es de los poderosos.
De los papeles, sí.
Claro, que eso es lo más importante, un equipo que de mitad de tabla para abajo.
Bueno, una pausa y ya seguimos en la polémica.
La polémica.
Bueno, Camilo, mañana tenemos Tolima Independiente del Valle, Copa Libertadores, octavos de final. Poco a poco vamos regresando con el fútbol. Es necesario que el fútbol regrese porque da vida, porque le da posibilidad de trabajo, de supervivencia a mucha gente que también está afectada por la falta de programación. Hablemos del partido.
Bueno, César, lo primero pues que mañana el Estadio Manuel Murillo Toro pretende ser un centro de acopio en una campaña que han lanzado los propios jugadores del Deportes Tolima, ya recaudaron una suma de dinero y mañana con lo que los hinchas también lleven al estadio pretenden hacer una muy buena recolecta de insumos para enviar a la gente más necesitada. Lo segundo, en lo deportivo sí una muy mala noticia que nos dieron hoy en la concentración. Se lesionó el Chino Sandoval, tema muscular, no va para grave. El partido de mañana, tampoco Ever Valencia.
Grave porque el poder del Tolima arriba claro, no es que sea muy sí. Alto.
No, Tolima no tiene grandes goleadores, depende mucho de lo que haga Adrián Parra, depende mucho de lo que haga Ever Valencia, que fue otro que se lesionó. Entonces, sí, son dos bajas muy importantes porque son dos jugadores, sobre todo el caso de Valencia, que venían en nivel. Se recuperó Neto Volpi, iba a jugar en el partido de Villavicencio, pero viajó simplemente a conocer el aeropuerto Vanguardia, se devolvieron y se recuperó Brian Rovira. Sí, importante que se recuperan, pero hay que tener en cuenta, no han jugado en todo el segundo semestre, así que llegan sin ritmo, así que las expectativas están puestas, es el único equipo colombiano en los octavos de final de la Copa Libertadores, partido 7:30, pero la baja del Chino Sandoval es una de las noticias que supimos en la tarde de hoy y que no es buena para el equipo de Ibagué.
Campo, en las apuestas, ¿quién es más? ¿Tolima o Independiente del Valle hoy?
César, yo a Tolima lo veo bien, yo a Tolima lo veo capaz de combatirle a cualquiera, es cierto que Independiente del Valle viene en un proceso, o sea, siempre va a ser un equipo importante, sobre todo por la importancia que ellos le dan a nivel internacional, por su estructura, por la búsqueda de jugadores, por su modelo de juego, por todo, es un equipo importante. Yo creo que ahí la buena noticia es que Tolima hoy le compite de tú a tú a cualquiera en el continente.
Viene cabalgando el torneo ecuatoriano Independiente del Valle, ¿no?
Es que de los últimos 17 partidos ha perdido uno.
Le lleva 20 puntos al segundo.
Y ha ganado todos los demás. Le no lleva, empata.
Le lleva 20 11, puntos al segundo, Steven.
Eso es mucho.
Eso es.
No, y aparte tienen la experiencia internacional. Es que Independiente del Valle ha hecho más en los últimos 9 años.
Y Aldair Quintana pues, no le llega la pelota.
Campeón de Copa Libertadores Nacional. Pero en los últimos 9 años ha sido que no mucho vaya. Más Independiente del Valle que todos los demás.
Cuidado,
equipos.
Campo.
No, pero Campo, no sea Stevenice.
Cuidado. Pero
Camilo, dile a Tolima que no
salga. Que no juegue
pero
ya.
Usted le dice, dice no, pero, entonces pero, es el peor equipo del mundo.
Pero no, pero si es una realidad que Independiente del Valle, yo digo que en los últimos 10 años, excepto por Nacional.
Pero Tolima es un equipo que hoy compite.
No, sí. Ah, no, de eso no me cabe duda. Ali, por eso iba a decir.
No, pues el año pasado un Caldas no le ganó de bobo.
Pero es que Independiente del Valle en los últimos 10 años ha llegado a una final de Libertadores, ganado la Suramericana y ha tenido presencia presencia internacional muy importante en instancias definitivas, pero el Tolima también en los últimos 10 años es un equipo que siempre se mete, que siempre compite por el título, que, o sea, también, entonces...
¿No alcanzará a ser un partido parejo?
4 partidos en el año ha perdido Independiente del Valle. 4 partidos en el año. Sí, o sea,
pero sin demeritarlo, ¿no? Una cosa es enfrentar al Manta, al Delfín,
bueno,
al
enfrentó a Rosario,
sí, a Central, Rosario le ganó. Y hay un, y hay un antecedente en la Copa Libertadores del año 2022. Empataron 2-2 allá y Tolima le ganó a Independiente del Valle 1-0 acá. O sea que le sacó los 4 de 6 puntos posibles en Copa Libertadores fase de grupos, ¿no?
Miren, ese es un antecedente
importante. A veces es chocante decirlo, porque cuando uno se mete con la historia a veces no es fácil. Pero hoy Independiente del Valle es uno de los grandes del continente, por todo lo que tiene. O sea, por ser animador de los campeonatos que juega, por el dominio
que
tiene.
Yo no creo que sea uno de los grandes del continente.
Pero calmémonos un poquito, tampoco uno de los grandes. Uno de equipos.
No es uno de los grandes
del continente, no. Retador, sí, retador.
O sea,
sí,
para ustedes.
Es un equipo bueno y de respeto. Pero de los grandes del continente.
O sea, Independiente del Valle no es de los grandes del continente
hoy. No.
Pues yo creo que ha estado. No. Por eso, ajá, pero eso es de los más grandes del continente. Tiene plata.
No le lleve la corriente al señor de allá.
Tiene proceso. A ver, tiene plata. Tiene proceso. No sé si tiene tanta hinchada, esa es la verdad. No sé si tiene tanta hinchada. No. Pero tiene plata.
Estadio
tiene
de San Jorge es pequeñito.
Tiene títulos. Es animador en torneos internacionales. A nosotros nos cuesta más a nuestro equipo que Independiente del Valle.
¿Cuántas Libertadores tiene?
Pero, Campo, cero. Yo no creo que sea
no ninguna,
más grande.
Y la que perdió siempre, la perdió con Nacional.
No, no creo que siempre sea más grande que la Liga Deportiva Universitaria de Quito. No creo que sea más grande que Melec y el propio Barcelona que hace rato.
O sea, si a usted
no es más Camilo, grande que ninguno de esos.
No, pero espérese. Si usted hoy, Camilo, le dicen Tolima puede jugar contra Independiente del Valle o contra alguno de los tres que usted mencionó, ¿usted contra quién prefiere jugar hoy?
Contra Independiente del Valle.
Contra Independiente del Valle, claro, los otros tienen más historia.
Yo contra Emelec.
Lo no, Independiente del Valle.
Lo que pasa es que Emelec anda mal.
Yo prefiero evitar a Independiente del Valle hoy.
No, es
pero ustedes mismos lo endiosan y ustedes mismos entonces no lo ponderan después.
No, para mí es un equipazo Independiente
pero mire,
del Valle.
Mire, en los últimos 10 años, desde la vez que Independiente del Valle jugó la final de Copa Libertadores con Atlético Nacional, solo un ecuatoriano se ha metido, o dos ecuatorianos, en la semifinal de Copa Libertadores. Barcelona, que fue tercero en el 2017, le ganó a River Plate, y Barcelona, que en el 2021 perdió con Atlético Mineiro el tercer lugar. Y Liga de Quito, que el año pasado fue cuarto, perdió con Racing. Ese Liga de Quito del año pasado era muy buen equipo.
Este equipo ha ganado 2 Copas Sudamericanas, pero es esa en 2022 y 2019.
Y le ganó la Recopa a Flamengo.
Y le ganó la Recopa. Sí. Yo creo que más allá del tema de historia y de trofeos, la actualidad Independiente
o sea,
del Valle
actualidad
es una cosa insólita, es increíble lo que está haciendo.
Es un gran equipo. Para mí es de los grandes equipos del continente hoy en la actualidad.
Que es un gran equipo, pero
ya no me da, pero sí es un gran equipo.
Exacto. Buen equipo sí es, no hay duda.
Soy con Liche.
Campeones de la Liga, de la Copa Sudamericana, perdón. Liga de Quito 2009, Independiente del Valle 19, Independiente el Valle en el 22, Liga de Quito en el 23. Son Liga de Quito e Independiente del Valle los que han...
Últimamente sí.
Y meta Barcelona ahí que ha estado también arañando
cosas importantes. No tanto.
Yo creo que el favorito...
Pues Barcelona fue semifinalista en el 2021 y en el 17 de Copa Libertadores. Y de resto, solo Liga de Quito de los ecuatorianos. Y nosotros por ahí ni nos asomamos.
No. Oh, imagínate, nosotros hagamos pecho de los cuartos de final de
no, el último
Pereira.
Fue Junior en Copa Sudamericana contra Paranaense, que la perdió.
Sí. Y en Libertadores, Pereira en Sudamérica.
Pereira.
En cuartos de final.
Para mí el favorito es Independiente del Valle en la serie.
¿Cuáles son las figuras de Independiente del Valle, Camilo?
Bueno, no tiene un volante... Que
Sornosa,
bueno. Por acá. Sornosa. Ese volante,
es la,
inclusive, me dijeron hoy que lo habían preguntado en su momento en el Junior de Barranquilla.
No, pues
Sornosa,
es, que
es el número 10.
Es
un jugador carísimo.
Y rimbomante.
Pero
es que
es
no son de nombre que uno diga...
Son de cantera.
Pero es que, ¿sabe qué es lo que pasa? Que yo creo que estamos confundiendo una cosa. Que es un buen equipo... con una no es un grande Sudamérica, pero es una institución, porque se lo digo, alguna vez fuimos a hacer una entrevista a Alexis Mendoza allá en Sangolquí, tienen su colegio, tienen una cancha grandísima, una sede mejor grandísima, por lo menos con unas 6 canchas, es como una institución para usted llegar de un lado a otro tenían que ser en carrito de golf porque es gigante. No, en esa parte yo creo que son muy organizados.
Camilo no caminar el...
Sí. Pero Camilo, mire, Independiente del Valle tiene dos títulos en Ecuador, 2021 y 2025, y tiene una sola copa ganada. No es grande en Ecuador. No va a ser grande internacionalmente.
Por eso le digo, o sea, como institución es muy importante, ha peleado. Mire lo que pasó cuando el tema del Atlético Huila, cuando supuestamente vinieron y tuvieron una inyección. No, supuestamente no, tuvieron una inyección de la gente Independiente del Valle.
Lo compraron.
Pensamos que, mejor dicho, iba a ser la maravilla.
Un mal negocio, pero lo compraron.
Pero yo sí creo que es un equipo muy importante, de mucho respeto. Estoy con Alemán, es favorito. El hecho que sea o que uno lo dé como favorito no significa pues que ya Tolima no vaya a salir a jugar. Pero es un equipo que llega muy bien. Y en números, 11 partidos en línea ganados, yo creo que
pero
lo
es
dicen.
Es que recordemos lo que pasó con Independiente del Valle frente a Once Caldas el año pasado. Eso fue hace 6 meses. Un poquito más, 8 meses. Mire, 11 le ganó allá 2-0. Fueron a penaltis y perdieron la oportunidad gigante de haber llegado a semifinal de la Copa Suramericana.
Mire, las figuras, usted me preguntaba, Junior Sornosa, sin duda alguna, Carlos Cocolizo González, Layan Lor, Emerson Plata, Matías Perelló y Jordi Alcibar. Es un gran jugador este Alcibar en la mitad de la cancha. Son como los 4 o 5 jugadores más destacados que tiene este equipo.
Y Aldair, no lo saque, Aldair también es Aldair, y Aldair Quintana, también llegó a sumar muchísimo a
que va a jugar en su tierra.
Aldair fue una contratación muy importante.
Muy importante.
Porque lo contrataron en el mejor momento en el fútbol colombiano.
Y lo sacaron del Bucaramanga en un momento donde el Bucaramanga quedó, sintiéndolo mucho con la compañera de Bucaramanga, golpeado.
Bastante. Oh.
La compañera de Bucaramanga, sí. Él sí no le dice nada, ¿no?
Sí, bueno, Steven, ¿qué es? Independiente Santa Fe juega pasado mañana frente a River Plate. River levantó cabeza.
Porque es que sí, levanta cabeza.
Le ganó Argentinos Junior 2-0. No, claro.
Jugando mejor, ¿no?
Es que llegó Almada y eso le dio un aire distinto y Correa funcionó bien. Se entendieron los dos. Pero.
Sí, es que tiene una nómina muy brava.
Se lesionó Montiel.
Sí.
Sí, es una baja importante. De pronto, Santa Fe por ahí. Para atacar...
Por derecha está, por izquierda mete a Mafla y seguramente va a jugar Omar Fernández.
¿Frasica?
Sí.
Yo no metería a Frasica en ese partido.
Frasica anda mal.
Yo intentaría...
Hace rato, César.
Yo intentaría Frasica aprovechar esa baja...
Para Alemana de rato.
Hace mucho tiempo.
Yo intentaría... Ahora, ¿cómo formarlo? De pronto cambiar el esquema, poner dos jugadores
arriba. Pero yo le digo una cosa. No. Yo creo que hoy Santa Fe le hace partido a River.
No, yo no estoy diciendo
recordemos,
que no.
Recordemos
pues, estaba mucho peor River la semana pasada.
Y por ahí le gana.
Pues, recordemos el terror que le tiene el argentino a la altura.
Claro, por eso ahí le gana.
Ellos le tienen
es un tema muy importante.
Bueno, ellos le tienen terror.
Sí,
mucho de lo que vimos contra argentinos seguramente no lo van a hacer contra Santa Fe en Bogotá.
Y va a jugar Santos Borré de titular en el Campín. Esa es una de las novedades. No se recupera. El huevo Acuña no va a estar, ni tampoco Driussi, además de Montiel. Son tres bajas las que
Driussi
va a tener.
Viene
sí, pero lo estaban intentando meter en la dinámica. El titular va a ser Santos Borré. Aquí en Bogotá, al lado de Freitas, Almada y Correa. Eso van a ser el cuarteto ofensivo.
Ese es un equipo muy
de River.
Me sorprendió
lo de Correa en el partido contra Argentino, ¿sabe? Porque es un buen jugador, él es un muy buen jugador, le cuesta ser titular en los equipos, no sé por qué, tanto en su equipo como en selección, pero en River se ve la distinción, o sea, se ve el salto de calidad que el tipo tiene. Y con la manera como maneja la mitad de la cancha, cómo ataca los espacios, cómo ataca los espacios, o sea, fue una de las cosas que más me llamó la atención, el cómo ataca los espacios, no solamente él, sino cómo ataca los espacios con sus pases y cómo le facilita el trabajo al compañero que tiene la pelota para así sea en velocidad, ser opción de pase. La verdad sí se nota la diferencia.
¿Coudet sigue en la cuerda floja?
Yo creo que sí, ayer fue un bálsamo. Ayer fue un bálsamo y tuvo también un intercambio con un periodista en la conferencia de prensa, inclusive César, cuando el partido iba 1-0, hubo una jugada de gol que a instancia del VAR bien anulada, la echaron para atrás, el equipo lució nervioso, le cuesta recuperar la pelota, Argentinos tuvo un remate en el palo, después se encontró con el 2-0, pero es un equipo que no se ve tan claro, tan fluido en el juego. Yo veo un River muy nervioso y lo vi en un tramo del partido ayer contra Argentinos así.
Es que lo de Coudet...
Es que si no le gana Santa Fe la serie, lo sacan.
Está con la maleta lista, exacto. Que respire un poquito y el fin de semana haya podido dormir, pero lo que se viene es una prueba de o sigue o chao.
Sí, así va a ser. Seguramente, bueno, ya hay un poquito del tema de la trayectoria que va a tener River. River llega mañana en las horas de la noche, se va a hospedar cerca de un hotel ahí en la 26. Se acaba el partido y de una vez regresan. A las 2:45, charter Bogotá-Ezeiza para intentar llegar lo menos posible, estar lo menos posible en Bogotá.
Van a estar aterra a la altura.
Sí, van a estar muy poquito tiempo en Bogotá y después se van. Pero si no ganan,
yo les diría que chao. Más que el calor. Yo les diría que más que el calor.
Sí, más sí, que el calor, sí, sí, sí.
El argentino tiene un tema
no me
mental con la
para
altura.
Nada en esa teoría. ¿Dónde, no, fue, que ganó, teoría... ¿dónde fue que ganó River con esa coyuntura de que no tenía arquero? ¿En Bogotá o en Argentina?
En Argentina.
¿Fue en Argentina? Argentina,
fue?
Argentina,
sí,
Argentina.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
fue
en
llave, ¿no?
Sí, sí, Santa Fe ha jugado seis veces contra River, no le ha podido ganar ninguna. Lo máximo que ha hecho es empatar tres veces.
Es que lo que pasa es que más allá de la altura y demás, y otra cosa es lo que pasa con los equipos colombianos que enfrentan a River desde su mentalidad y desde cómo lo afrontan.
Pero yo creo que esa mentalidad es distinta.
Por eso, es los jugadores. Por eso son los jugadores.
Hoy, pues, Santa Fe no va a ir amilanado enfrentando a River porque es River.
La verdad, la altura afecta más incluso a los brasileños que a los argentinos.
No, a los argentinos no les gusta. No les gusta.
He visto más afectados. He visto mucho más afectados a los argentinos que a los brasileños.
No, yo no, los dos, muchos los dos que son he hablado terribles, y he entrevistado, pero no les gusta. Soportan más Barranquilla que la altura.
Es que aquí los brasileños vienen a defenderse. Los argentinos no.
Pero según lo que pudimos investigar, River va a venir también a estar precavido. O sea, no van a venir, como lo dijo Campo, a jugar como contra
Argentina. A pesar de que ganar un partido tampoco les sobra nada hoy en día, ¿no?
No, pero
es que no es que estén volando.
Hay otra cosa, tienen mejores jugadores. O sea, River tiene una nómina de más peso que la de
Campo, y la llegada de Almada, que llegó y ahí mismo jugó. Almada arrancó de titular con la selección argentina.
No, Correa, Otamendi, Santos Borré, tiene mejores jugadores.
Martínez Cuarta.
Martínez Cuarta fue el jugador destacado en el partido ante Platense, ¿no?
Sí, es un jugadorazo y es una nómina de 60 millones de euros. Claro, 60 millones. O
sea. Y a eso que dice Eliche, que pronto algunos equipos colombianos, el tema de enfrentar a grandes equipos, por ahí les puede generar un temor escénico, no sé, hay que decirlo, que equipos como River, independiente del momento que tengan, ellos vienen a jugar la Copa Libertadores con absolutamente toda la soltura, toda la responsabilidad, como si estuvieran en gran momento.
Y esa es la que lo salva. La Copa Libertadores,
la Sudamericana,
la Copa Suramericana es la que lo salva. Porque ya la Libertadores, chao, Bambino.
Sí, no, y la intención de River es ganar la Sudamericana para asegurarse de una vez ya en Copa Libertadores y en Copa Libertadores 2027 hacer el gran salto de calidad que tienen esperado.
Oiga, un dato alemán. Sí. River vale 148 millones de dólares.
Y la inversión de este
Independiente
semestre
del 60. Valle vale 30. No, y Tolima vale 12. Pero este año invirtieron 62 millones de dólares.
62 millones de dólares.
Que usted menciona.
Es que por más, es que con 5 millones. Por más temores que ellos le puedan tener a la altura, que es real, uno lo nota en los programas deportivos, en todas las preguntas que le hacen a los jugadores, todo. O sea, tienen mejores jugadores, o sea, jugadores de más peso, jugadores de más recorrido.
Lejos.
Tienen otro tipo de jugadores, eso también.
Mire,
Y lo normal es que River lo tenga.
Mire la inversión de River para esta temporada. Almada, 20 millones, el jugador más caro en toda su historia. Ángel Correa, 15 millones. Lucas Beltrán, 8.6. Mauro Arambarri, 6 millones. No. Tobías Andrada, 6 millones. Francisco Ortega, 5.8. Santos Borré, 2.5. Ese salió barato. Giovanni González, 500 mil dólares. Y Nicolás Otamendi llegó gratis.
No,
64 millones suma la inversión de River Plate en esta temporada.
Y César, imagínese, Santa Fe con 5 millones de dólares mantiene las figuras. Dijo el presidente Méndez, 5 millones de dólares que nosotros saquemos de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana tal, y podemos mantener a Fagundes, a Nahuel Bustos.
Es que el fútbol colombiano, nosotros decimos, pues que ¿por qué no nos va bien internacionalmente? Porque es que los demás son demasiado poderosos en nómina, en economía, en inversión.
Está bien, pero nosotros también en preparación, en mentalidad, en competitividad,
es donde
debemos mejorar.
Ahí es donde tenemos que igualar, claro. Ahí es donde tenemos que tratar de...
Si es por plata,
de poner
a tono
la carreta, pero
pues
no es fácil.
Pues con plata comparada, porque aquí también se invierte, pero con plata comparada con Argentina, Brasil, pues chao, pa' ahí vamos.
Por eso quieren más dinero de la televisión.
Claro. Eso es natural. Bueno, Campo.
¿Quieren más?
Dijo Cristiano Ronaldo, tal vez esta sea la última temporada. En el histórico mundial de los futbolistas, ¿dónde lo ubica usted por gusto?
Por gusto, en el cuarto lugar.
En el cuarto lugar. Camilo.
Sí, señor.
Cuarto lugar.
Liche.
Segundo lugar.
Alemán.
Quinto lugar.
Steven.
Ahí séptimo.
Yo no lo meto entre los 10 primeros, por ejemplo.
Ah, bueno.
Por gusto.
Por gusto, por gusto.
Ahora, por categoría, por los goles, por lo que ha hecho, por lo que significa, por la importancia.
¿Por qué se acomoda? ¿Le da miedo que lo critique?
Sí, pero si ya se lo dijo usted.
¿Por qué se va a acomodar?
No me estoy acomodando, estoy diciendo que no lo ubico.
Tiene que estar entre los tres, pero yo no lo meto entre los 10.
No, yo no estoy diciendo dónde tiene que estar. Por eso es un jugador que compite.
Sí, a usted no le gusta, Cristiano.
No, por gusto yo prefiero otro fútbol. Y me gustan otro tipo de jugadores, no lo meto entre los 10.
Ah, bueno, ya, pero no te justifiques.
No, me estoy justificando. Le estoy reconociendo lo que es Cristiano Ronaldo. Porque es que como me la conozco a usted y me conozco al señor Arce, empiezan a decir, no, entonces ahora Cristiano Ronaldo es una pichurria.
Lo que me sorprendió es que el
pues
señor
usted no lo
como
mete
me
los
lo
10.
Dijo hoy Steven en el pulso. pero casi no estuvo a punto de decirlo.
No, yo lo que dije es que Messi a mí me parece 3 veces más jugador que Cristiano.
¿Ustedes creen que Messi es 3 veces más jugador que Cristiano?
Sí.
¿Quién dijo sí?
3 veces más.
Campo.
No.
Campo. El nuevo director del bar de AS.
Felicitaciones, Campo.
Bien.
Nos va a invitar al catamarán.
Y estando en sintonía con el director de AS, vas a seguir ascendiendo.
No. Puede estar en sintonía.
Aquí, cuidado con eso, Campo Elías. Cuidado.
En cambio, a mí, mire, a mí la cosa es hacia abajo.
Cuidado con eso.
No me fue mal.
Cuidado porque yo conozco a Campo Elías y él no es...
Carácter.
No es soba corbata.
A ver, Camilo, ¿es 3 veces más
Messi que
Cristiano?
Hola, César.
No, es que dijo que sí.
No, pero
está un escalón por encima, pero 3 veces no.
Sí, para mí también un escalón por encima.
¿Y para Alemán?
Por gusto futbolístico está un escalón por encima, pero lo de Cristiano haciendo goles es el mejor de la historia.
El mejor de la historia, señor.
Hasta ahora.
Haciendo goles.
Hasta ahora.
¿Lo alcanza Messi o no
lo
alcanza Messi? Cristiano 41, Messi 39.
Son 60 y pico
goles. Son 61 goles. No es muy larga la cuenta.
Messi hace 38 goles. La última temporada hizo 38.
Cristiano con 35.
Sí, Messi Cristiano en promedio hace 40 goles por temporada.
¿Y Messi cuándo se va a retirar?
En 21 años de fútbol profesional. Lo de Messi es impresionante.
Impresionante.
Yo sí les digo algo. O sea, son un par de fenómenos. Nunca en la historia del fútbol se habían visto 2 jugadores de este tipo.
Y
nunca.
No vamos a tener otro.
Pero yo sí le digo algo. Yo estoy seguro que Ronaldo no se retira hasta que Messi no se retire.
Yo también creo
porque
lo mismo.
Porque se retira.
No, se va a retirar Messi primero Cristiano.
No, es, se casó ya.
Porque es que Cristiano primero lo tiene presionado Georgina.
Sí.
En cambio la esposa de Messi no lo aprieta tanto.
No, ¿cómo Liche? Sabe eso?
No, estoy
¿cómo Liche?
Estoy
¿cómo
suponiendo
así?
Y me refugio en Liche, que es la que tiene el concepto femenino de
por
medio.
O sea, ¿usted cree que yo soy cansona, intensa, chancleta?
No creo, no, estoy seguro.
Yo le dije en el mundial
a un señor que se llama Andrés Giraldo. Usted es un santo. Se ganó el cielo, Andrés Giraldo, le dije yo.
¿Usted me repite eso? ¿Usted le dijo a quién?
Andrés.
¿Usted qué le dijo?
Le dije, usted es un santo, usted se ganó el cielo.
¿Por qué?
No, yo no le di explicaciones.
Cielo se lo ganó por conseguir a semejante mujer.
Eso,
como
por
yo.
Eso se lo dije.
Bueno,
por eso se lo dije.
En mi experiencia, las que menos hablan matices. Son las que más mandan.
No, pues como que si más mandan, por Dios santísimo, todas mandan, Campo. ¿Usted no se ha dado cuenta?
Pero las que hablan menos, en mi caso en particular, han mandado más.
¿Usted cree que porque Steven está soltero?
Es verdad.
¿Alemán está soltero?
Sí, señor.
Parece que Steven es complicado.
Yo también.
Es una verdad. Tiraste un facto.
Difícil. Sí, son difíciles. son muchachos difíciles. Bueno, se nos acabó el tiempo.
Difíciles de atrapar.
Mañana seguimos.
Grandes partidos.
Y sigamos apoyando que lo necesitamos. Chao.